hemos alcanzado enormes logros.
¿Nosotros?
No, me refería a la humanidad.
Sí, igualmente hay días que pierdo la fe.
¿En nosotros?
No, en la humanidad.
Este programa es una elegante jirafa bailando mambo, nunca rusel. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, tenemos un nuevo reto que hacerle a sus hijos adolescentes o a sus nietos que están dos pendejos. Alumnos de una secundaria de la Ciudad de México resultaron intoxicados por el reto clonazepam que aparece en TikTok.
Chale,
bueno,
con todos
qué
los
genialidad.
Sí.
El reto clonazepam consiste en ingerir dicho medicamento controlado en dosis altas para competir y ver, porque yo cuando me enteré de esta situación dije, sí, lagarto, sí, la fe en la humanidad se ha ido por un tubo. Yo quiero, por favor, antes de dar a conocer el reto, quiero hacer mención de nuestra audiencia más juvenil, podríamos decir, no sé, el caballero, la química realista, el crono, los hijos de segunda generación de desintegrados, el poke, el niño lagartija.
Bueno,
decirle a ellos, o sea, los estamos sobrevalorando, raza, estamos pensando, los estamos considerando como seres pensantes y a lo mejor están así de otro modo.
Quizás es mucho más coherente con la edad que tienen, ¿no?
Sí, a ver, igualmente esto es secundaria.
Secundaria.
Intoxication, porque lógicamente si hay un reto en TikTok, yo lo quiero ganar, aunque ponga en riesgo mi vida.
No hace falta participar de todos los
retos.
Retos.
Yo igualmente estoy pensando que mí me cachó en curva la secundaria. Afortunadamente no existía TikTok ni había reto de ese tipo. Pero generalmente a uno le dicen, te reto a tal cosa, y uno dice, no le voy a sacar el puerco. O sea, esto lo voy a afrontar con estoicismo. Por lo tanto, el reto clonazepam que aparece en TikTok, cada tanto aparece, vio, que la ballena azul, que la Iwoki, que el reto clonazepam, que esto es lo que uno se entera porque hay tres o cuatro así que se intoxican. Y bueno, consiste en ingerir dicho medicamento, digo para el que lo quiera hacer, ingerir dicho medicamento controlado. No, es que si estamos todos pendejos, yo no voy aquí a decir lo que está bien y lo que está mal. No me voy a poner, o sea, claramente, hay que ingerir dicho medicamento controlado en dosis altas para competir y ver cuánto tiempo se mantienen despiertos los participantes. Antes de irme a la secundaria, a la escuela, me clavo un clonazepam, pero me filmo que estoy despierto. Y no sé, la maestra me hace algunas preguntas y yo le digo, le di una embolia, no, el reto clonazepam, y se toma otro. Y entonces luego posteo con cuatro clonazepam encima y he hecho un campeón. Qué bien, amigos, amigas, chicos, niños, niñas, estamos muy orgullosos de todos los que participan del reto clonazepam, que por otro lado es una marca. Y uno estoy pensando, digo, en estos momentos, si no será que Laboratorios Roche, que es el que realiza el clonazepam Rivotril, está justamente en esas
detrás
publicidades de campaña.
Claro,
que la gente ahora en las campañas publicitarias está como todo permitido. Dice, bueno, vamos a enviar un reto por TikTok.
Póngale.
Inclusive el laboratorio no está muy enterado de quién le maneja así. Dice, se pasaron de verga, güeyes. ¿Cómo van a hacer el reto con la cepam? Bueno, es malo, niños, no hagan esto en sus casas. Qué mamada, porque además, yo les voy a contar algo. Alumnos y alumnas de la secundaria, precisamente de Ciudad de México, que es a quien va dirigida esta información, va a haber tiempo para que ustedes desarrollen un chingo de talks, de fracasos en la vida, de cosas como para necesitarlo por prescripción médica.
Totalmente.
Y le van a recetar ahí lo mismo que ahora utilizan como reto. Además, es bajo prescripción médica.
Claro, sí.
O sea que o se están robando recetas, o hay alguien que tiene una madre, un padre médico, o estamos consiguiendo cosas en el mercado negro, o en esa callecita de Guadalajara donde alguien se acerca y dice, medicina. Medicina. Señoras y señores, qué bonito todo. Estas noticias nos encumbran, porque además, como si fuera poco, en la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, Conferencia de Estados Latinoamericanos y Caribe, da mucha tela para cortar y todavía ni siquiera empezó. Bueno, empieza hoy. Está empezando. Brasil y Argentina se hablan, se coquetean. Son dos potencias sudamericanas. Se abrazan, se dan besos. Ahora está Lula en Brasil.
Claro,
Alberto Fernández, que es el Relaciones Públicas de la Argentina.
Se dedica a eso,
alguno,
¿no?
Alguno le dice que es el presidente, pero en realidad el presidente está en otro lado.
Sí.
Él es un gran relaciones públicas que abraza, apapacha y todas esas cosas. Le comentó justamente el presidente argentino Alberto Fernández a Lula Juan, sí, sobre la posibilidad de avanzar hacia una moneda sudamericana, justamente. Bueno, el presidente brasileño lo miró a Alberto muy serio ante la propuesta de la moneda, sí, así como una especie de euro regional,
claro,
¿no?
Claro,
una,
claro, qué buena
para que tengan
idea
en cuenta.
Qué buena
muy idea. Buena idea. Sí, bueno, sí, sí, Lula, sí, se cagó de risa unas 25 veces así. Vio como el Lula.
Sí, sí, claro. Vos me estáis charlando, vos es un cara dura, vos qué me dice. Pero no, a los abrazos le dijo, claro, lo mandó a pasear, sí, totalmente.
Ajá. Una moneda regional donde las economías de Brasil y toda la región se aten a la economía argentina,
claro,
y venezolana.
Verga,
dijeron, pero
no,
eso es fantástico, nos, sí, parece una genialidad, dijeron de Brasil. Sí, cómo no, eso es a lo que hay que. Bueno,
sí,
ante todo esto, por si uno duda de cierta, con cierta suspicacia de algunas cuestiones de la información, el presidente Alberto Fernández,
sí,
digo, ustedes, ¿cómo hablan de él? Lo que pasa que está,
ajá,
ahora está de,
bueno, está,
de
está
recepcionista.
Recepcionista.
Llegan, bien, todos los invitados y,
sí,
oh, ahí.
Ajá.
Y bueno, dio una entrevista al diario Folha de São Paulo.
Ajá.
O sea, esto, porque me parece que Alberto Fernández, cuando da entrevistas a medios extranjeros,
sí,
que no son de Argentina, piensa que nadie se va a enterar.
Claro, claro,
pues
claro,
esto,
claro,
luego lo traducen los brasileiros.
Sí,
fue a
Sao
Paulo, queda en Sao Paulo. Y aquí,
sí,
yo,
totalmente,
no se entera nadie, dijo Alberto, bien, Fernández. Esto es para los brasileros.
Claro.
Ellos leen la Folha de São Paulo, inclusive ni para todo Brasil.
No,
es nada,
claro,
más para los de São Paulo, los paulistas.
Sí, sí, sí.
Así que voy a hacer una declaración
quiera,
bien mamalona.
Bien
que
bien,
así. Bueno, y voy a decir que la inflación argentina,
sí,
es mental. Es culpa de los argentinos, en cierta,
oh,
medida. Y sí, gran parte de la inflación es autoconstruida.
Autoconstruida.
Sí, está en la cabeza de la gente.
Ajá. ¿Usted está bien?
No, realmente no.
Sí.
Pero bueno, esto lo aseguró, o sea,
puta,
repito, gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente.
No,
la teoría es que como, a ver,
¿le imagina?
Hay como, como que va a aumentar,
poder,
entonces aumentamos.
Claro, claro,
o sea,
claro,
está el argentino y la argentina,
ajá,
argentinos y argentinas, estamos sobreactuando, le diría el presidente a todos.
Ajá.
Así que bueno, tenemos los próximos libros de esta eminencia intelectual llamada Alberto, Inflación Mental y Control del Impulso de Aumentar Todo a lo Bobo, Yoga para Inflacionarios y Psicoanálisis Estructural para la Terapia Cognitiva de la Inflación. Subile 100 mangos porque mañana capaz que aumenta.
Claro,
ese es subtítulo,
claro,
editorial, el cara dura. Si ustedes quieren adquirirlo,
póngale,
creo que nada,
sí,
más en Argentina se puede adquirir.
Ajá.
Y le tienen que preguntar a Alberto Fernández, que,
sí,
es el encargado de todas estas situaciones maravillosas. Damas y caballeros.
O sea, sí, si él tuviese un negocio o algo, aplicaría esa, evidentemente.
No, él no, porque es un ser,
ajá,
superior.
No, porque no trabaja.
No,
nunca,
porque,
claro,
viene alguien y dice, no aumentan en este negocio, Alberto. No, porque es todo mental.
Claro, es todo,
yo,
mental,
voy a pérdida.
Sí.
Si en realidad es una situación,
claro,
aumenta,
claro,
aumenta todo porque creen que va a aumentar. Y entonces aumentan, pero la verdad es que no, no sé cómo es. Bueno, enseguida regreso.
Sí.
Voy a recibir a más presidentes,
claro, claro, claro,
y presidentas que vienen de todas,
sí,
partes de,
sí, sí, sí,
de Sudamérica, Latinoamérica, el Caribe.
Bonito.
Qué bonito,
no les cante,
el Caribe.
Yo, no me, les cante.
Sí, no, yo por las dudas tengo la guitarra.
No, pero
y a lo mejor
no vinieron,
yo vivía
eso,
en el bosque.
Puta
muy contento.
Puta
caminaba,
madre,
y caminaba sin cesar. Y las calles
ya,
eran.
Ya, llévenselo, días, llévenselo.
Bueno,
sí,
muy bien, damas y caballeros, hoy es la King. Cuamilésima, cuatricentésima, cuadragésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Perate. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Espero que haya traído su camisa y su pantalón de mezclilla, porque hoy el más metalero de la nave nos va a sorprender.
Y sorprender,
sí,
a,
bueno,
quien no lo conoce bien, ¿eh? Porque nosotros sabemos que el Capi no es solo un brawl clásico o extremo, si bien ama bandas como Anthrax, Pantera o Mastodon y así.
Sí, que sí.
También se emociona con bandas como Gathering, Pink Floyd, Led Zeppelin,
ajá,
o grupos como este, todo un símbolo noventero. En este caso, la canción seleccionada ha sido
Jeremy, The Pearl Jam.
A Pearl Jam no le costó demasiado convencer a nadie. 1991, álbum debut, los cortes de difusión fueron Alive y Even Flow.
Con eso ya,
sí,
le alcanzaba para que el álbum Ten sea uno de los mejores debut discográficos, al menos del grunge.
Sí, pero encima ese disco traía Jeremy, una canción que se convertiría en símbolo de toda una generación, himno del drama, del bullying y obra de arte controversial de aquella justamente generación que veía hacia Seattle escuchando Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Blind Melon, muchas bandas más.
Sí que sí.
La canción fue compuesta por el mismo Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, y el bajista Jeffrey Ament. Y bueno, el Capi nos pide que prestemos atención a las guitarras con estilo gaitas de Mike McCready.
Es verdad, güey.
Y que suenan a lo largo de la canción.
Realmente muy bonitas. La canción tiene mucha carga por varias razones. Jeremy fue compuesta basada en una historia real que conmovió a Vedder mientras leía el periódico. La canción se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de toda la década del 90 y tanto la canción como el video fueron multipremiados. Pero a la vez es el video el que hizo que Pearl Jam no quisiera volver a hacer videoclips hasta casi una década después.
El videoclip se estrenó al año siguiente de la salida de la canción, se hizo muy conocido, fue un éxito instantáneo, ganó 4 premios MTV, inclusive a Mejor Video del Año, pero a la vez fue censurado en muchas partes del mundo argumentando que la temática influía negativamente en muchos jóvenes con tendencias suicidas, como que promocionaba el suicidio, sí. Eso molestó mucho a la banda que pretendía que el video sirviera, la canción también, acompañada por el video, sirviera para concientizar de la importancia de prestar debida atención a los niños, sí, a los hijos, a los alumnos, a los jóvenes en sociedades que parecían ignorar señales claras.
La historia es muy conocida por los fanáticos del grunge y más de Pearl Jam. Pero para quien no la sepa, así fue como nació la canción Jeremy.
1991, Eddie Vedder leía el periódico y se encontró con esta noticia. El joven identificado como Jeremy Whitehead, de 15 años, murió después de haber disparado una Magnum calibre 357 en su boca, frente a sus compañeros de aula y su maestra. El hecho ocurrió alrededor de las 9:45 de la mañana del 8 de enero de 1991.
El adolescente había llegado tarde a la clase de apoyo a la que asistía, por lo que la maestra Faye Barrett le pidió que consiguiera una nota de admisión de la dirección para poder acceder al aula.
Jeremy no regresó con el documento, sino con un arma. «Señorita, ya conseguí lo que realmente fui a buscar», dijo en su vuelta al salón. Colocó la pistola dentro de su boca y jaló del gatillo. Según testigos que se asomaron al aula luego de oír el estruendo, narraron que el cuerpo de Jeremy estaba en el suelo mientras la maestra y los demás alumnos se encontraban acurrucados, llorando, sin saber qué hacer ante lo que acababan de presenciar.
Los registros escolares señalaban que Jeremy era un niño que faltaba mucho a clases y que se encontraba en terapia. El chico vivía con su padre, a quien los medios nunca pudieron contactar. Por otro lado, la madre de Jeremy, quien se había divorciado 10 años atrás, se negó a dar declaraciones hasta muchos años después.
En los 90, el bullying no era un tema señalado y la realidad de los jóvenes que no eran escuchados ni atendidos en sus soledades y problemáticas no era un dato que la sociedad viera con alarma encendida. Aquella canción ayudó, en parte, a colocar el reflector sobre una cuestión infinitamente más común de lo que se creía. Adolescentes sin afectos, discriminados por sus pares, presionados, afectados, con acceso a armas de fuego, desesperados, sin poder gritar y sin que nadie de todo el sistema de supuesta contención escuchara sus gritos silenciosos. Eddie Vedder trató de poetizar así la noticia que lo conmovió, leída en aquel periódico de Dallas, Texas.
En casa, haciendo dibujos de las cimas de las montañas.
Con él encima.
Sol amarillo limón.
Brazos levantados en V.
Y los muertos yacían en charcos granate debajo.
Papi no prestó atención.
A mami no le importaba.
Rey Jeremy el malvado
gobernó su mundo.
Jeremy habló en clase hoy.
Jeremy habló en clase hoy.
Claramente recuerdo.
Jeremy habló en clase hoy.
Intenta olvidar esto.
Intenta borrar esto de la pizarra.
Jeremy habló en clase hoy.
Excelente poesía.
Gran canción, sí, realmente, que marcó toda una generación, ¿no? Y la sigue marcando a quien la escucha y se asoma a esta historia de Jeremy. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzado por Cruceros con Fines Cósmicos, del capitán Roger Vinil.
Gracias, capitán.
Gran elección cuando todos apostaban en los sitios de apuestas internacionales que usted iba a venir con algo de puro metal ultra extremo.
Gracias.
Nos premia a muchos con esto, muchos fans del grunge.
Yo lo vi, estaba con un vinilo de Pink Floyd, lo miraba.
En la duda, ¿no?
Sí. Gathering, y nosotros le decíamos, no.
¿Sabe por qué la duda, dijo, además?
Ya lo tengo.
¿Sabe por qué la duda? Porque se termina el enero musical para los que vamos definiendo nuestras canciones. Así que nosotros ya estamos, Capitán Vinilo. Así que bueno, glorioso. Así que, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda totalmente activado como buena productora que es, dice, es importante y pertinente decir que el aterrizaje México Noroeste 2023 está en marcha. Eso ya lo sabemos, Muda, ¿cuál es la novedad? Pues yo veo mucha banda que a través de redes sociales dice, pónganse usos, colaboren, pero... las vías de colaboración hoy abiertas están a través de www.aterrizaje2023.com, donde están playeras, donde está la famosa rifa. Rifa que viene como el orto, amigos. Yo no quiero decir pero falta vender la mitad de los números. O sea, si fuéramos bomberos voluntarios que estamos viviendo rifa,
ya fuimos, ¿no?
Burning down the house. Si fuésemos no sé qué de qué, pero bueno, afortunadamente no somos.
No, por suerte,
somos gente feliz, contenta, que falta bastante tiempo para todo el pedo, pero bueno, mitad. ¿Qué pasó, amigos? Bueno. Mitad de la rifa por vender. Había un dicho por ahí que solían abundar, que decía, son las 10 de la mañana y el pescado sin vender.
Sí, güey.
Pues el pescado vio como que se pudre.
Sí, sí.
Que no se nos pudra la rifa,
no,
le pido.
No, que no se pudre. ¿Hay cosas que se pudren?
Sí,
no,
hay cosas que se pudren. Ah, claro, entre los premios de la rifa.
Sí.
No, decían que eran artesanías maravillosas realizadas por desintegrados muy talentosos. Pero puede haber, a lo mejor, no sé, un postre.
Claro.
Así que bueno, apuremos con la rifa porque ya me está dando la ansiedad. Bueno, ya saben, www.aterrizaje2023, con números del 2023.com, y ahí tienen todos los detalles de las cosas, de la vida y del amor. Bueno, por otra parte, vamos a presentar ahora al técnico acá, que se vea en un sazón, Mico.
Venga, Mico, este.
Mico. No, y claramente estaremos cargosos todo el año con esto del aterrizaje. Mico, momento. Vamos a aclarar ciertas cosas porque ustedes, el aterrizaje a mí me vale. Si a usted está escuchando este programa y el aterrizaje le vale pito, bueno,
a
su cola.
No.
A nosotros no. Entonces, vio cómo es de tendenciosa la prensa. Entonces, como no nos vale pito y queremos que todo salga chido, carnal, bueno, estamos en ese menester. Así que sí, sepan comprender. Va a salir Tron 3. Porque esto lo vi en redes sociales.
Ah, dije, Tron.
Qué escándalo la gente. A mí me gusta Tron.
Trump
yo,
es dos.
Trump, déjelo donde sea que esté en este momento, en Florida o en donde esté.
Obvio.
No, Tron 3.
Sí, güey.
O sea, la tercera de Tron.
Ajá.
¿Se va a llamar
la segunda?
Creo que sí.
Tron 3.
No, porque sale una cada vez que, no sé, que están por descongelar a Disney y entonces.
Tron.
Bueno, Tron 3 Ares se va a llamar.
Ajá.
Bueno, perfecto. Después de 13 años, pasaron 13 años de Tron 2. Y de Tron 1 a Tron 2 pasaron, no sé, 54 años. Pero la cuestión es que la va a protagonizar Jared Leto. A mí no me... lo voy a decir, me caga Jared Leto. Está todo chido, Jared Leto me caga desde que músico, me caga todo, me caga todo. Jared Leto no es de mis favoritos.
Yo creo que no recuerdo nada que me haya...
No, Jared Leto... El Joker de Jared Leto no me gustó.
No.
El Jared Leto cantando Second From... tampoco me gustó. El Jared Leto emo, no. Es guapo, yo no voy a entrar en debates carnívoros, está todo chido.
Sí.
Pero lo que vi que me pareció, le pido ayuda a Kim Buo o alguien que sepa mucho de cine y demás,
que
la gente le tiró hate, pero así como, no, entonces Jared Leto a la verga, no voy a ver Tron, porque Tron, Jared Leto no, odio. Porque ahora como que me cae bien Jared Leto porque vi que le aventaron un hate.
Claro.
Digo, tranquilones,
entonces, ¿qué pasa? Chido.
Pero a lo mejor hizo algo que no me enteré. ¿Vio cuando uno hace algo que no se entera?
Sí.
Por ejemplo, no sé, quiero saber por qué tanto jeta Jared Leto. Ajá. Es mi pregunta. Damas y caballeros,
sí, igual porque, que usted.
No, bueno, pero ahora, o sea, quiero saber por qué, porque pobrecito, ¿no?
No,
¿qué,
sí, claro,
qué pedo?
Claro, claro.
El, al güey le firman como un contrato con una película que todavía ni se sabe si se va a hacer, porque se va a hacer o no se va a hacer.
Sí.
Dices, y a la gente le cae así como, no, pésimo, pésima elección. Bueno, la gente está nerviosa.
Sí, sí.
Es lógico también, señoras y señores, en el programa de hoy nos asomamos al terror de un mariachi. El hambre nos pone rudos. Vemos la peli de los Beatles, tuneamos el carro y seguimos poliamándonos. Martes para bailar, cantar y simular la locura que nos cargamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
¿A qué le temen los mariachis? Es la gran pregunta que todos nos hacemos y llega el Wari desde Guanajuato.
¿A qué le teme, Wari? ¿A qué le teme?
Bueno, el Wari no sé si le teme. El Wari es mariachi,
sí,
¿no?
Claro.
Y está con un grupo de mariachi y con gente mariachi. Entonces,
¿y qué mariachi?
Bueno, ¿y qué mariachi?
Sí.
Hola, querida nave María Tijuana, ¿cómo están? Saludos cordiales para toda esta maravillosa tripulación. Pirata Lagarto, muy amigo, capitán.
Costa, güey.
Soy el Wari de la bella y romántica ciudad de la Momias, Guanajuato capital. Primeramente, bueno, aquí marca tres cosas.
Ajá.
El Wari, dos pendejadas y una a la que vamos a ir, que es la que nos compromete a todos. Pero bueno, quiero desearle feliz. No, porque próspero, porque 2023, no sé, que sea súper chingón para toda la banda desintegrada. Entonces, el protocolo, ¿vio?
Ajá.
Segundo, que hoy es mi cumpleaños, felicítenme.
Mire, bueno, qué casualidad.
¿Qué quiere? ¿Que le llevemos mariachi? O sea, no.
No, no podemos.
No mames, no,
no
podemos le podemos
competir.
No, eso, aparte, yo, eso no se haría como una especie de rulo cósmico, ajá, una especie de llevarle mariachi al mariachi, claro, al mariachi, al mariachi, se hace una especie de vórtice de trompeta y guitarrón que
claro,
no sabemos dónde puede terminar. No, no se le puede llevar mariachi al mariachi.
No, no, no.
Por lo tanto, mírese al espejo y cántese sus mañanitas.
Claro.
Y feliz cumpleaños, por supuesto.
Sí, claro,
y
sí,
también
güey,
a mi nieto Natán, que cumple años también el mismo día que yo, es decir, que su abuelo, viene a ser un mariachito que cumple años el mismo día que el mariachi, que es el Wari. Bueno, superado toda esta situación protocolar donde toda la gente que escucha dice, a mí me vale tantititarriata.
Es verdad, pero bueno, pero todos saludaron a
mariachi. Pero ¿cómo no vamos a saludar al querido Wari? Dicho esto, les voy a contar algo que me sucedió trabajando con el mariachi. Resulta, pues, que un fin de semana cargado de chamba salí a la 1 de la tarde y mis compromisos terminaban a las 11 de la noche.
Ajá.
No iba a tener chance de comer. En los eventos empecé a chelear, a pistear como un verdadero campeón. Que le canto esta canción, que el muñeco de carne, que me tomo una cheve.
Ajá.
Que le canto Paloma Negra. Que
como
esto,
si
que
estuviera en aquella Plaza Garibaldi.
Totalmente, caminos de Guan. Es que igualmente, aunque uno no esté en la Plaza Garibaldi, Aldi,
claro, claro, claro.
Porque uno está muy lejos de ahí, en Guanajuato.
Sí, 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 sí.
El mariachi es una especie de códice que se replica,
claro, claro,
¿no? Entonces, luego de las 11 de la noche, un mariachi difícilmente responda de manera que uno pretende que responda.
Ajá.
No en cuanto al arte. El talento intacto.
No, eso
es. Pero vio cómo es la peda.
Sí.
O sea, yo no quiero entrar en detalles. Pero cuestión que yo lo que digo es tratar de contratarlo previo a las 11 de la noche. Se complica un chingo. Sobre todo si hay varios mariachis en pugna.
Sí, pues claro.
Bueno, la cuestión es que no. Aquí solo uno, el mariachi de El Wari. Entonces estamos ahí, 11 de la noche. Salgo de la chamba, salí a la 1 de la tarde. Mis compromisos terminaron a las 11 de la noche. Imagínense usted la situación. Ni chance de comer. En los eventos empecé a chelear porque la cheve.
Algo hay que ver.
No, porque te da el mal de puerco a mitad de un contrato.
O sea,
Paloma Negra. No, disculpen, pero yo me. No. O sea, no se puede.
No se puede.
Entonces, bueno, iba así, me daba más hambre a medida que más chela, más
claro,
hambre.
Claro, sí.
Y ya cuando estábamos a punto de terminar, yo ya tenía mucha hambre.
Ajá, desesperado.
Sí, desesperado.
Sí.
Y ya empezaba a cambiar mi humor. Yo me noto cuando el gesto adusto, Dios, se me pone guango el sombrero mariachi, se me pongo todo así. Y bueno, pues me daba más hambre y así encabronado. Y ya estaba medio encabronado, se acerca un compañero y me dice, Wari, me salió otra hora. Yo le digo, no manches, ¿a qué hora? Ahora mismo, me dice, me muestra el teléfono. Como
chale,
él es el que recibe los mensajes de necesito mariachi a tal hora, en tal lugar. Entonces, ¿pueden? Sí. Y nosotros medio que siempre decimos sí, pero terminando esta, ni pedo vamos, ¿no? Entonces no podía rajarme, ya que luego me pongo a darles consejos a mis compañeros de chamba es chamba,
hay que chambear,
no hay que escupir al cielo, cuando sale una oportunidad hay que aprovecharla, el tren no pasa dos veces, toda la filípica que yo les hago.
El mariachi canta.
El mariachi canta hasta morir, del Titanic no se baja nadie. Todas esas cosas que yo les digo para motivarlos.
Sí,
¿cómo les voy a decir a las 11 de la noche? Y no, yo ya cerré el changarro, yo no canto más, tengo hambre, me puse de mal humor. No quería contradecirme, entonces, pues ya llegamos, porque lo que tiene el mariachi es la palabra, la palabra y su arte. Bueno, ya viene encabronado con cara de pocos amigos, mis compas bien tristes, ya cansados, agotados desde la 1 de la tarde. Estamos hechos la verga, era el mariachi hecho la verga, y hambriados realmente.
Bueno, uno sabe que cuando contrata al mariachi ya de última hora, que le puede llegar el mariachi así, ¿no?
Hay gente que no...
Algo agotado, digamos.
Sí, pero hay gente que no conoce tanto la interna
es
mariachi.
Verdad,
nosotros porque conocemos, porque tenemos al Wari, porque hemos visitado más de una plaza Garibaldi y sabemos cómo el mariachi. Pero bueno, hambriados no parecen.
No, claro.
Digo, sobre todo el que toca la trompeta no parece. Pero bueno, hambriado del día.
Sí, claro.
Veníamos con el hambre del día. Bueno, nos reunimos en la entrada de la casa donde íbamos a tocar y bueno, yo les di ánimos como un director técnico de fútbol, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a darlo todo en la última de la noche, luego nos vamos cada uno a nuestras casas a comer, así que a darlo todo, que salga como tiene que salir, afinado, de buen gusto, que la gente aclame y la chingada. Les dije, vamos compadres, vamos a darlo con todo, es nuestro último compromiso del día, de aquí a cenar, sale, órale, a chingarle. Entramos y nos hicieron subir hasta una azotea.
Ajá.
Y uno, dos, y escalera caracol. Iba el mariachi ahí apretando el culito, viendo al compañero que ya venía sin cambiarse de la 1 de la tarde. Y entonces,
¿cuántos pisos son?
Eran 18 pisos por escalera caracol hasta una pequeña azotea.
Ajá.
Muy pequeñita. La cual estaba atiborrada, como me gusta ese término, bien utilizado ahí en este momento, querido Wari. Atiborrada de gringos y gringas.
Ajá.
Como si fuera... que le digo San Miguel Allende. Era un chapala, parecía eso. Gringos y gringas por todos lados. Y ya gente de avanzada edad. Que es la gente que se va de retiro.
Claro.
Que ya la hizo ahí por el gabacho. Y dice, me voy a México a descansar. Pero descansan, pero de vez en cuando le vienen las reminiscencias gringas de su Spring Break. De allá de la década del 50. Claro, pues como sea, nos acomodamos y empezamos a tocar. Porque lo que tiene el mariachi es que se acomoda en cualquier parte.
Sí,
hemos visto mariachi en trajineras, o sea que imagínese usted la situación.
Huevo, huevo.
De pronto, la mayoría empezaron a fumar mota. Los viejitos,
Los viejitos.
Los rucos y rucas ahí gringos están muy gringazos fumando mota y prendían y prendían. Y comenzaron a prender cohetes. Pero no cohetes, le estoy diciendo al cigarro de moto. Empezaron pa. Así, a los cohetes, porque México, fiesta, burrito.
Y
fin de año, Navidad, Año Nuevo, Reyes, Rosca, burritos, tres amigos. Qué bonito todo. Pa, a prender cohetes. De esos que se elevan, que hacen ¡pah! Y truenan fuerte en el aire. Uno de mis compañeros le tiene miedo a los cohetes.
No manches.
Señor, un mariachi que le tiene miedo a los cohetes. Yo nunca vi, pero esto me parece espectacular.
Sí que sí.
Me parece para frenar las rotativas. ¿A qué le teme un mariachi? A los cohetes. en este caso. Sí. O sea, no le inviten a la fiesta del santo, del santo patrono del pueblo, no le inviten cuando hay torito ahí, no le inviten para fin de año, porque al cuete los perros y este mariachi debajo de la mesa se van.
Tanto le teme.
Tanto le teme que nosotros le damos unas gotitas sublinguales sabemos que va a haber cuete.
Claro, pero aquí no estamos preparados.
Pero en este caso no estamos preparados. Usted no tiene... mariachi mexicano está escuchando esto y dice, no mames, yo soy mariachi en Sonora, toco con... yo le distingo en Sinaloa, le distingo, en medio de la balacera, el Palomaré, hacemos camino de Guanajuato, hacemos todo. Pero qué pedo con este mariachi. Bueno, pero hay que ver, vio, a lo mejor se pone como ese meme del perrito que recuerda cosas y entonces le tiene miedo a los cohetes. Yo lo calmé como pude, es un mariachi calmando a otro mariachi, abrazándolo como diciendo, no pasa nada, no pasa nada, son cuetitos, tronan un poco, truenan ahí, pero nada más. De repente vi al del guitarrón dándole un toque de mota con una viejita y yo dije, damas y caballeros, esto se desmadró.
La mitología griega cuenta que los delfines antes eran humanos que fueron castigados por intentar vender a Dionisio como esclavo. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Guanajuato. Una azotea atiborrada de gringos de promedio 65-70 años, fumando mota, encendiendo cohetes, y el Wari, mariachi él, calmando a otro mariachi que decía, tengo mello, tengo mello. Y entonces, en ese momento, yo veo al del guitarrón dándole un toque de mota con una de las viejitas que estaban fumando por ahí. Y vi a dos gringos amarrando de un barandal una especie de piso, un artefacto tipo bazooka, del cual iban a lanzar luces pirotécnicas al aire. Se prendió fuego todo. La cuestión es que estos pendejos, gringos, rucos y apendejados, al son de México lindo y querido, lo encendieron y el caos fue total. Lo habían colocado al revés los muy pendejos y empezaron a salir bolas de fuego. Red Ball of Fire al piso. Rammstein, pero sin seguridad alguna. Rammstein, tercer mundo a la verga. La cuestión es que los gringos...
Y de mota, o sea, ¿sabe lo que es eso?
Los gringos de mota, 70 años promedio de edad, jugados por jugados, esperando la próxima pensión en dólares, baby, y diciendo, la vida vale nada. Sí. Estaban ahí como diciendo, sí.
Vamos, vamos.
Yeah. Y las bolas de fuego rebotaban contra el piso y salían volando. Esto es fiesta, viva México, lindo, querido. Y emocionadísimos, hasta que... Bueno, en lugar de cantar, yo me puse a gritar y más me aplaudían. Me hicieron como una ronda y yo, muy bueno, muy
cuando
bueno.
Cuando salga la canción, sabe lo que es esto.
Mariachi, porque empezó, ay. Y dijo, no, el grito mariachi, muy bueno, burri, traigan más fiesta, rancho. Wow. Y yo no paraba de gritar, alertando de alguna manera la situación. Pinches gringos, pendejos, hijos de puta, no mamen, están idiotas. Y un montón de groserías les gritaba. Y ellos más aplaudían, hacían la ola. Claro. No sé, se subían a las sillas, las esas chingaderas que no paraban de aventar bolas de fuego. Y yo, cuando al fin paró todo el desmadre, yo seguía maldiciendo a los gringos, apapachando a mi compañero, el que le tiene miedo a los fuegos artificiales, porque yo a este no lo convenzo más de que toque con el mariachi.
No saltó de... las alturas.
No, miramos, pero dijimos,
tenía más miedo a las alturas que
es que estaba alto, güey. Además había gringos por todas partes hasta que llegaba al barandal. No mamen. Y bueno, y la cuestión es que una señora me porque yo lo seguía maldiciendo, le decía, hijos de su puta madre, chinguen a su perra madre, hijos de la verga, gringos ojetes, culeros. Y yo decía, pero los estoy maldiciendo, y a lo mejor no me entienden.
Claro.
Y yo digo, ¿ustedes me entienden o no me entienden ni mergas? Y una señora me dice, yo sí entender, joven. mientras le da una calada a su cigarrito.
Claro, claro.
Y yo le digo, rápido, le digo, ¿You speak Spanish? Y me dice, yes, yes, me contesta. Le digo, ah, pues dígale, por favor, que no sean tan pendejos, hijos de la chingada, casi nos queman, casi nos matan. Le dio mucha risa a la ancianita.
Sí, sí,
me dio claro, media vuelta, se llevó su gin and tonic,
sí.
Y de pronto se comienza a encender otra bolsa
en el
fuego.
Claro.
Esta misma viejita le prende fuego una bolsa y yo digo, ah, no mames. Y un vato le avienta agua y una señora gritaba, oh, no, no, no. Como que no se apagaba. Le brinqué sobre la bolsa,
sí.
Y la pisoteé y yo dije, ya todo está en calma. Les quebré todas sus artesanías a la señora, ¿no? Bueno, señora, disculpe. Lo que pasa es que pensé que era así como que iba a seguir el coheterío y a decir... Bueno, la cuestión es que sí, le dije, oh, y mis disculpas. Lo que pasa es que en el desmadre, señora, me dijo, ojete tú, me dijo... Ojete yo, ojete todo, pero ojete tú, rompe
pinche
artesanía.
Mariachi.
Artesanía, pinche mariachi, criminal, sí. De artesanías.
Ajá.
No respetas ni tus propias artesanías, viniendo desde aquí que compré en Guanajuato. Bueno, terminamos y ya nos fuimos, cada quien a cenar a su casa.
Sí.
El compañero miedoso me dice, pinche Wari, no que no pasaba nada, mira cómo terminé. Bueno, por eso le tengo miedo a los cohetes. Yo le digo, bueno, debes tenerle más miedo a Dios que a los cohetes. No, le dije, debes tener más miedo a los pinches gringos marihuanos. Pues, gajes del oficio, los quiero, compadres. Abrazos, saludos a la banderita desintegrada.
Esperemos.
Un abrazo para el Wari.
Mínimo.
No lo cobró.
Hayan cobrado $1.
No, eso lo cobró.
Sí, claro.
Eso
claro,
lo cobró
claro.
El Wari. El Wari, sí. Pero bueno, ajá. Pero sí, pero a la vez tuve que pagar las artesanías.
Puta madre.
Un abrazo grande. Feliz cumpleaños, de paso.
Feliz cumpleaños,
Wari.
Sí,
le vamos a llevar mariachi, pero por favor,
sí.
No queremos ni que tron un cohete. Le pedimos, por favor, un abrazo grande para el Wari.
Abrazo.
Damas y caballeros, en hoy, ¿cómo salvé mi relación de mi momia? Gracias al poliamor, regresa el doctor Osby.
¿Cómo está, doctor?
Para alegría de todo el público que, a ver, yo no sé, pero hubo un punto.
Ajá.
Generó polémica.
Sí, está
nosotros
bien.
Quedamos en medio de esta especie de cohetes, podríamos decir, donde el doctor Osby, totalmente insatisfecho, dijo, se pitorrearon mucho mi mensaje, al final no era para tanto, yo lo único que quería era dar cátedra a lo que es el poliamor.
Bueno,
el resto,
todavía no la dio.
El resto que empezó a aventarnos a nosotros como que éramos unos conservadores fanáticos de la monogamia, que no entendíamos qué pedo con el poliamor y la chingada. Otros que empezaron, yo estoy de acuerdo, la cuestión es que toda una banda revolucionaria dentro de Twitter haciendo campaña, como dejen de hablar de eso, que me aburre un chingo, me pone, pero señores, respetemos el orden cronológico de este parlamento, donde el doctor Osby termina diciendo, bueno, ¿cómo le hago a las dos la quiero y no sabía cómo hacer, digo, quiero de querer, de amor, no de deseo únicamente, y el poliamor nos ha resuelto de una manera honesta y sana de vivir nuestras vidas juntos y con otras personas con las que no lleguemos a encontrar en este plano a lo largo de nuestras vidas, en los lugares y tiempos donde nos toque vivir, y que afortunadamente y gracias a Dios, al niño elefante nos ha permitido vivir y disfrutar de manera plena nuestro amor y nuestra vida a la distancia y ahora juntos, permitiendo conocernos mejor, contándonos secretos únicos y sobre todo interactuando como amigos, contándonos cosas que antes solo les contaban a nuestros amigos más cercanos, sin que ello signifique el fin de la relación, al contrario, enriqueciendo nuestra relación cada vez más y cada vez más. Con la libanesa seguimos en contacto y cuando nos hemos reencontrado cada vez ha sido muy lindo, con mucho amor y mucho respeto, pero ella sigue trabajando en el sector humanitario y ahora esta es una misión lejos donde yo me encuentro, en Barcelona, mantenemos contacto regular a la distancia, somos buenos amigos, así como ella, ha habido un par de personas más con quienes he tenido conexiones muy interesantes a lo largo de estos años y mi novia lo mismo, pero lo más importante que
llegué... Tienen una pinche relación abierta.
No es poliamor,
no,
carnal.
Poliamor, pero es, no importa, está
relación
chido,
abierta. Sí.
No se preocupe.
Son, en mi pueblo también le llaman cornudos conscientes. Y,
bueno.
Y,
depende del nivel, el estrato social donde se puede.
Sí.
No, pero los que tienen mucho dinero, así es su vida.
Sí, totalmente.
Pero, ya saben que tienen relaciones abiertas.
No queremos acotar porque realmente los desintegrados nos han caído con no, qué aburridísimo, qué horrible, qué temática tan horrible. Miles de temáticas son mucho mejores. Entonces, bueno, está bien, amigos, como ustedes quieran. Bueno, entonces, estas son las reglas. Tenemos cuatro reglas para el poliamor.
A ver.
¿Les parece?
Sí.
Bueno, número uno, siempre decimos la verdad al día siguiente. Ah, es muy buena esa.
Al día siguiente, antes
bueno,
no
va a estar diciendo la verdad en el momento.
Uno nunca sabe, quizás no pasa nada.
Sí, es verdad.
Sí.
Bueno, siempre decimos la verdad al día siguiente, a los pocos días, para saber dónde nos encontramos y que realmente sea una cosa basada en la honestidad, importancia de llamarse honesto.
Usted llama a gente que estuvo hace unos 3 años para decirle, ¿sabes que anoche estuve con?
No.
¿O es solo con su pareja?
¿Cómo interpretó eso? No entiendo qué dice.
Es que poliamor es un tratado entre muchos.
Olvídese del poliamor. Ya no estamos hablando del poliamor porque se ve que es una cosa
pareja,
que afecta mucho a los desintegrados. Se pone muy mal.
Sí,
le dice
sí,
poliamor y dice, ¡no, qué aburrido, mal, qué horrible! Sí, ¡hablen de otra cosa, por favor! ¡Qué cosas!
Ajá.
Así que, no.
Sí.
Lo que dice es que si yo, por ejemplo, estoy en una relación y de pronto me gusta la chica del bikini azul, yo al día siguiente le digo, ¿sabes qué?
Me pasaron cosas.
Según esto, el mítico dice, hay que reunirse, por ejemplo, en la mesita que uno tiene en la cocina.
Entre los que forman el poliamor.
Sí, ¿quién quiere que se lo diga en el noticiero? En el mañanero con AMLO.
Con su pareja, nada más.
Sí.
Una sola pareja a la que usted le está hablando.
Sí. Bueno, pero si, no, si somos más nos reunimos así sí, eso es algo así. Número dos, siempre hablar con la tercera persona en cuestión antes de que suceda cualquier cosa y que sepa la verdad de nuestra situación sentimental. Mire, estoy con alguien.
Estoy con alguien.
Perfecto.
Sí.
Número tres, usar protección siempre con las demás parejas para evitar infecciones y demás cosas totalmente indeseables a la verga.
Sí.
Bueno, y número cuatro, respetar el límite. Número cuatro, respetar el límite de los amigos que tengamos en común para no incurrir en pedos mayores. Es nuestro límite. Desintegrados y amigos no. Eso es lo que es nuestro límite. Para que nuestros círculos sociales no se vean afectados, amigos. Yo les quería mostrar el camino y ustedes finalmente se pitorrearon el mensaje. Digo esto porque es el término textual que utilizó en Twitter nuestro amigo el Dr. Osby. Bueno, pitorreándose mensajes, seguimos. Pero así como nosotros, hay un chingo de parejas que tienen sus propias reglas, pero la base de todo es y será la communication.
Ajá.
Bueno, Nave, para terminar rápido y audaz, si las focas me lo permiten, quería montarme al tren del mame de las listas musicales, pero ¿sabe qué, doctor Obi? Móntese a todos los temas. Es más, si quiere, le dejamos temas en blanco para que usted venga y se monte, porque así es.
No,
bueno,
voy a montar,
películas chingonas con música quiero hablar.
Ajá.
De películas chingonas simplemente quisiera añadir la de Across the Universe de Jim Sturgess, una película donde todas las canciones de The Beatles son interpretadas por diferentes actores y músicos de muy buena calidad. Lo mejor son las canciones variadas y no solo las más comerciales. Sale Salma Hayek y Bono por ahí también. Y bueno, y de verdad me parece una cosa maravillosa. No sé si se haya mencionado si la conocen, vayan a verla donde la encuentren, porque es como obligada para todos los fans de los Beatles, como yo, y los no fans, para que conozcan las canciones más vergas y recapaciten de la situación. Los amo. También a ustedes, a nosotros no. Sáquese
ya,
a la verga.
¿Ya le habló de nosotros, de su pareja?
Sí, tampoco le hable. Bueno, los amo también a ustedes, cabrones, que de una u otra manera también son parte de mi universo del poliamor. No me los quiero coger ni nada, pero es... solo nos quiere como amigos. Mire, doctor Osby, retírese por donde vino antes que lo critiquen.
Sí.
No, ya lo criticaron, le voy avisando. Sí. Un abrazo para el doctor Osby y este punto el poliamor tan divergente. Llega el mítico de Barracas ahora en París, pero en realidad en Holanda.
¿Cómo está, mítico?
Diciendo, Huemón, no se tome el trabajo de actualizar el mapa desintegrado. Está muy bonito, por cierto. En 4 semanas me vuelvo, voy, llego.
Claro,
respecto
claro, claro.
al poliamor, Exactamente, Piratas, muy bueno su ejemplo. La idea es que el amor es infinito, no 2 litros y medio que hay que repartir. Lo que sí es finito, lamentablemente, es el tiempo, sí, claro. Y entonces envío un mensaje de 28 horas donde nos estamos 4 programas, ¿sabes? Pero no, pero los señores tienen una delicadeza para saber que el tiempo es finito y que hay que cuidarlo. Que, bueno, no, el tiempo es finito. Uno de los grandes pedos en una relación no monogámica, una vez que se aprenden a manejar celos, un capítulo aparte, es repartir el tiempo. Sobre todo, claro, esto es lo que nos preguntamos con el señor Artija. Ajá. Sobre todo cuando A empieza a necesitar más atención de B y B no se la puede dar.
No se la puede dar.
En estos momentos claro. No te la puedo dar, no, dice B.
La tengo en otro lado.
Y A dice, yo necesito eso acá. Claro, y B le dice, y pero está ocupada.
Eso es difícil.
Entonces,
eso es difícil.
La atención es algo que empieza claro. Y 2 atenciones.
Estamos marcantes, sí.
Mira, te voy a dejar una atención sobre la mesa de noche y cualquier cosa, si necesitas, porque puedo ahora. Bueno, ahí es un pedo. Igual que como en la monogamia, al final, la no monogamia no resuelve nada por sí sola. Pero como, bueno, en ese tipo de relaciones honestamente practicadas, hay que conversar todo. Los que participan están acostumbrados a ser más razonables cuando hay un conflicto. ¿Sabe que yo los razonables, los open mind, cuanto más me venden eso, me parecen más conservadores, más falsos y más hijos de puta, más traicioneros? Pero es una percepción que yo tengo.
Es una percepción.
Me parece que esos que llegan con una sonrisa como, tranquilo, tranquilo.
No, sí.
Me van a cagar de arriba de un poste.
Sí. No van a coger a todos.
No sé, vio, es como el profesor de yoga. Que dice, hoy vamos a hacer posición de loto. Me dan miedo, pero a lo mejor es algo yo que vio.
Póngale.
Soy un pacato, un cerrado. Me conocen saben que soy un conservador,
un hombre
de costumbres religiosas. No mamen. Bueno, y si no, salta todo por los aires, que es parte de la naturaleza humana también. Mutatis mutandis. Un abrazo, poliabrazo, dice el mítico, que al final termina todo en caos total. ¿Vio cómo es esto? Damas y caballeros, llega la lluviosa de Tijuana, México.
¿Cómo está, lluviosa?
Mire, espero que se encuentren, pero excelente.
Sí, excelente.
Bueno, les escribo muy brevemente, solo para contarles que hay una canción. Si ustedes ven un carro que dice SDQMSD, es la Tijuana, o sea, es la Tijuana en persona. Hay más gente en Tijuana, por supuesto, un beso. Fantasma, está el Landro, está un chingo de gente, pero la que tiene en la luneta trasera del carro.
Ocupándole toda la luneta.
SDQMSD es la lluviosa.
Sí, güey.
Aunque puede ser el New Kids in Town también.
Bien, claro.
Entonces cualquiera de los dos nos lo saludan amablemente. Sí. Bueno, espero se encuentren excelente. Les escribo muy brevemente solo para contarles que hay una canción que se llama La Vida Moderna, de la banda españoleta 21. Esta la cantan con la colaboración de 2 miembros, hablando de poliamor, ¿no?
Sí.
De 2 miembros de otra banda que se llama Love of Lesbian, que me supermama de una manera impactante. Bueno, conocemos varias gente que le supermama a esta banda españoleta, lista de gente que conocemos, La Morra Tapatía, el Rey Nalgas, el Darius Pulpos, la Casi Editora y muchos más realmente. Love of Lesbian, entonces, bla, 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 bla. Al fin, una parte de esa canción dice: le llamáis poliamor a los cuernos de siempre. Y pues con el tema del poliamor tan comentado últimamente en el programa, no dejo de traer pegada esa canción todo el día y de cantar esa partecita cada que dicen poliamor. ¡No me los amo! Muero porque ya sea la aterrizaje. Y por favor les pido feliciten al The New Kids in Town, que dentro de unos días está cumpliendo años.
Dentro de unos días
será felicitado como corresponde el nuevo joven ahí en el pueblo, ¿no? The New Kids in Town. Un abrazo grande, un beso para la lluviosa de Tijuana, México.
Besos.
Damas y caballeros, llega con ustedes Klaus Sama de Toluca la Bella.
¿Cómo está, Klaus Sama?
Aló, mis amados. Yo no creo en el amor. No.
Nada,
no, en el poliamor.
En el poliamor.
No, en el amor.
En el amor.
Apuesto por el amor.
Sí.
Pero bueno, Klaus Sama, amor con campanita, totalmente tijerita. En estos momentos se queda Klaus Sama con campanita y con nosotros en la Ave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Ay! Brindamos por el Wari, por la lluviosa de Tijuana, por el New Kids in Town, por la Luciferaza en el día de su cumpleaños, por Avelino del Bronx, por la Changuito con gafas, por el Guate, por el Chefer, por el Chili Guaro, por Frankie Pool, por el Game Over, por la pequeña Liz, por Premium, por el Cangurito Rebelde, por el Guille Chingón, por la Pony Rebelde, por Santa Cadena, por el Manus Tapatío, por el Batman Y así nos despedimos. Adiós, banda. Por que en sus monitores por la EFA, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo pequeña.
Pequeña.
Sí, diminuta.
Diminuta.
Detallada, digamos. Wow. Sí, como una alacita.
¡Ah, pero claro, hombre! En Bolivia hoy inicia la alacita. La Feria de la Alacita. Hemos hablado tantas veces en este programa de la alacita.
Las alacitas.
Nos Supermaman, la Feria de la Alacita es una feria anual tradicional de la ciudad de La Paz. Además, es celebrada en varias ciudades de Bolivia.
Sí.
Y su característica principal es la venta de miniaturas, muy miniaturas, con la finalidad ritual de que las mismas se conviertan en realidad.
Ajá.
Hemos hablado de pequeños carritos, pequeñas casitas, pequeños títulos universitarios, pequeños anillitos, pequeños, todas cosas en miniatura que sirven como para colocar el objetivo de que eso se vuelva realidad. La deidad Aymara celebrada es el Ekeko, ese bonachón gordillo que va cargado con chingo de cosas y que es el dios de la abundancia.
Ajá.
O sea, por eso tan abundante, rollizo y cargado de cosas el Ekeko, que es el objeto principal de devoción de la feria. La feria mayor aglutina alrededor de 5.000 artesanos se instalan en el campo ferial del Bicentenario de La Paz. Inicia hoy, 24 de enero, dura aproximadamente un mes. El nombre de la celebración viene del Aymara a la cita, que quiere decir comprar.
Ajá,
¿no?
Mire.
Así de simple.
Sí que sí.
La tradición de adoración al ídolo Illa del Ekeko se remonta a tiempos prehispánicos en la cultura Pucará y Tihuanacota, en el altiplano boliviano y peruano, tradición heredada finalmente por los Aymara, que actualmente se ha transformado en esa feria tan conocida, patrimonio inmaterial de la humanidad, y que comienza hoy y durante un mes se estará celebrando en Bolivia la Feria de Alacita.
Qué chido.
Damas y caballeros, son 10 bolivianos.
Sé que sí.
Estaremos reencontrándonos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
al Rommel de Ibarra, Ecuador. Ya, porque todavía queda pastel del día de ayer de su cumpleaños. Un abrazo grande para el Rommel. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.